Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, pendientes toda la mañana de la que sin duda la noticia del día, porque casi 44 años después de que Franco fuera enterrado en el Valle de los Caídos, 13 meses después de que el Boletín Oficial del Estado diera luz verde a la exhumación, y pues con un poquito de retraso según el horario previsto, hoy es el día en el que, lo dicho, Franco sale del Valle de los Caídos para reposar definitivamente en el cementerio de Domingo Rubio. Tenemos a nuestra compañera Pilar Rivera en el Valle de los Caídos, tenemos a Gloria Talavera en el cementerio de Domingo Rubio. La última noticia que tenemos es que la lápida, esa famosa lápida de la que tanto hemos hablado, de 2 toneladas de peso, 1.500 exactamente kilos de peso, había sido retirada sin ningún tipo de problema. Antonio Martín Bomón, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Pues bien hallada. Encantado de estar aquí.
Esther Jaén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Pues bueno, contemplando
La fachada, sí, de la basílica.
Fachada, el plano fijo de la fachada.
Exactamente.
En un momento hemos visto llegar a los familiares. Y poco más.
Aterrizar el helicóptero, estas cosas.
No, a mí lo que me gustaría era la conversación entre Francis Franco y Dolores Delgado en el helicóptero.
Ninguna.
Pero el momento es tremendo, ¿no?
Ayer estuvo más, parece ser más beligerante, pero yo estuve con él el lunes y el martes. Y lo primero que dijo dice: pues que yo iré en el helicóptero, y en el helicóptero te ponen auriculares por el ruido, con lo cual no creo que se pueda mantener ninguna conversación.
Irán mirando.
Luego ya ha dicho que no tiene interés.
Irán mirando el WhatsApp, cada uno el suyo. Bueno, pues la última noticia que tenemos es esa, que se ha retirado la lápida sin ningún problema. Ayer hablábamos con la persona...
Solo faltaría que en el siglo XXI, con la maquinaria que hay, hubiera...
Que se rompa algún problema, ¿no? Fijaos,
la lápida la han levantado.
La han levantado sin ningún problema. Ayer teníamos en este programa a la persona que en 1975 coordinó, digamos, todo lo que fue el enterramiento de Franco. Hablábamos con Gabino Abanedes.
Un hombre muy joven, además, en aquella época.
29 años tenía.
Ahora
tiene 73, pero entonces tenía 29 años. Nos contó un poco cómo le avisaron con 2 días de antelación, pidiéndole que buscase unos compañeros, 4 compañeros que tuviesen más o menos la misma altura. No le dijeron para qué, hasta casi último momento. Y él nos decía que realmente levantar la lápida no tenía por qué tener ninguna dificultad.
Dificultad ninguna. Lo que tienen que hacer es cajearla con una radial. ¿Por qué? Porque es la única manera de poderla extraer. Por la cabecera, con unas cuñas, meten una barra, la huecan, meten las cuñas y a partir de ese momento pues ya pueden poner o bien cintas para elevarla con una grúa, o bien con rodillos. Una vez que se eleva, se le meten los rodillos y lógicamente no tiene por qué tener ningún problema.
Bueno, pues Ali, como nos decía ayer Gabino Abanedes, parece que esa operación ya se ha realizado y ahora llega todo lo demás, que es ver el estado del ataúd. Él nos explicaba muy bien que era un ataúd de madera maciza y dentro había un revestimiento de zinc, que todo iba a depender de cómo estuviese ese revestimiento de zinc, si estaba intacto ese mismo revestimiento tal cual se metía en otro féretro y ya se ponían en marcha. Si el revestimiento de zinc estuviese en mal estado, que él decía que no tenía por qué, puesto que el cadáver de Franco está momificado, por lo tanto no ha habido restos orgánicos que pudieran correr ese ese fin, bueno, pues pero todo puede ser. Si no estuviese bien el fin, entonces sí se abriría ese, digamos, segundo recipiente, no sé muy bien cómo llamarlo, y habría que trasladar ya lo que es el cadáver a un nuevo recipiente de zinc, que a su vez sería introducido dentro de un nuevo féretro.
De hecho, se publicó hace unas semanas una teoría sobre las corrientes subterráneas que habrían dañado el... ¿cómo se llama? El recipiente de zinc.
Sí.
Por tanto, y que el acorazado, de alguna manera, si estaba dañado, pues habría dañado todo. Pero yo no sé qué base científica tiene. Y si la tiene, tampoco tengo conocimientos para emitir un juicio, porque no lo sé.
Bueno, yo pienso que si en aquella época se hizo un enterramiento de ese tipo, con los arquitectos que hicieron el Valle de los Caídos conocían perfectamente esas corrientes subterráneas. Y, por tanto, el propio gobierno sabría en aquel momento cómo eran esas corrientes. Subterráneas, no hubieran hecho un enterramiento de ese tipo, sobre todo de cuerpos tan significativos para el régimen en aquel momento como el de José Antonio y el de Franco.
Es que tampoco Franco no quería ser enterrado allí,
claro,
por tanto, fue cosa del rey.
Al haber llevado allí el propio José Antonio, eso de las corrientes subterráneas, me imagino que lo habrían tenido en cuenta. Pero pues, vete a saber, estamos hablando.
Yo no lo sé.
Estamos hablando de años en los que.
La transparencia informativa.
Corriente,
¿no? Y la transparencia informativa no era lo más habitual.
Bueno, también nos decía Gabino Abanedes, ¿cuánto podía durar más o menos la operación de exhumación?
Yo calculo que el retirar la lápida en una hora se puede hacer perfectamente. Y en menos de una hora, si los medios que llevan, lo pueden llevar también un grato hidráulico, y con un grato hidráulico lo meten en la hendedura que tiene la lápida en la cabecera, y a partir de ahí la elevan y lo hacen todavía más fácil para meter los rodillos.
Bueno, después ya van todos los procesos. Comenzaba esta operación a las 10:30 de la mañana, por lo tanto han pasado una hora y tres cuartos. Todavía no tenemos noticia, pero debe ser inminente la salida del féretro de Franco desde la Basílica hacia ese helicóptero Super Puma, que parece que es por fin, porque el tiempo así, en fin, ha salido buen día, va a trasladar esos restos. Recordemos que había previsto, si no, un plan B, que era un coche fúnebre, en el caso de que hubiese habido niebla, lluvia, viento, y que hubiese dificultado mucho este traslado.
Tenía que haber mucha lluvia y mucho viento, porque los helicópteros Super Pumas son helicópteros de guerra preparados para esas cosas.
Sí.
Y los pilotos mucho más. Son pilotos que han estado en misiones internacionales continuamente.
No. Bueno, ¿qué necesidad? O sea, ya. Si hay un día en el que no hay lluvia, pues mejor que no haya lluvia.
Exactamente. Claro, claro. Bueno, que nos vamos hasta las puertas de la Basílica del Valle de los Caídos. Ahí está nuestra compañera Pilar Rivera. Pilar, ¿alguna novedad cuando son las 12:13 del mediodía?
Pues sí, como ya sabéis, ya se ha movido la losa y en este momento los operarios estarían asegurando el ataúd para su extracción de la fosa en la que ha permanecido desde que fue enterrado aquí. Ha sido por decisión de la familia y, a pesar de los daños que presenta, pues la comitiva va a trasladar ese féretro original en el que fue enterrado el dictador en 1975. Eso en el interior. En el exterior, una decena de manifestantes protestan desde hace aproximadamente una hora con pancartas que rezan Estado dictatorial y Franco vive contra la decisión del gobierno. Esto nos contaban.
Porque tienen que tocar el cuerpo de nadie, ¿sabes? El cuerpo de un muerto cuya familia no ha querido que se le saquen, como bien han dejado claro en todo momento. Y aquí se ha tirado 40 años, 40 años que ha descansado tranquilamente en paz.
Pedro es muy valiente con los muertos, un cobarde con los catalanes. Y no tenía por qué intentar arrastrar votos, que es el fin de esto.
Bueno, pues es la opinión. Dices que son muy poquitos, ¿no?
Son apenas una decena de manifestantes que continúan aquí a las puertas del Valle de los Caídos con banderas de España, alguna de ellas preconstitucional que ha requisado la Guardia Civil. En este momento, Eli, luce el sol en el valle. Es verdad que hace frío, apenas 3 grados, con algo de viento. Los helicópteros llegaban puntuales hacia las 11 en punto, en torno a las 11 en punto de la mañana, los dos helicópteros que estaba previsto que participaran en esta operación, uno de ellos con los cristales tintados, que suponemos que, dadas las condiciones climatológicas, pues va a ser finalmente el encargado de trasladar los restos de Franco hasta El Pardo, como ya sabéis, un trayecto de apenas 15 minutos.
Muy bien, Pilar, pues ahí te dejamos. En cuanto haya novedades, ya sabes, avísanos. Un abrazo, compañera.
Aquí seguimos.
Bueno, nos vamos ahora hasta el otro lugar, hasta el cementerio de Domingo Rubio. Ahí está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días de nuevo.
Aquí todo preparado y más de 200 personas acreditadas por Moncloa esperando la llegada de ese féretro. Hemos ido conociendo a lo largo de la mañana algunos detalles, Eli. Por ejemplo, que el helicóptero va a aterrizar en un helipuerto que hay cercano, aproximadamente a 1,5 kilómetros, en el campo de tiro de la Guardia Real. Allí ya hay 3 coches esperando, hemos visto esa comitiva fúnebre, un vehículo en el que van a viajar los restos de Franco, otro segundo coche donde se va a trasladar Francis Franco y un tercero donde veremos a la ministra de Justicia, a Dolores Delgado y a Félix Bolaños, al secretario de Presidencia. Y todos ellos se van a encontrar en la entrada con el microbús que ha trasladado a los familiares desde el Valle de los Caídos hasta aquí. Ahí se va a producir ese encuentro y seremos testigo de ello, porque la tarima de los periodistas está colocada justo enfrente de la entrada de este cementerio. En el interior ya sabemos que por deseo de la familia habrá un acto religioso y hemos conocido también algunos detalles, que será oficiado por Ramón Tejero, por ese sacerdote cercano a la familia que ya está en el interior del cementerio, y también participará el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera. En ese momento, finalmente, y es también una cosa que ha trascendido, sí que estarán presentes los representantes del Estado, porque tal y como se ha decidido a última hora, la reinhumación será posterior a ese acto religioso. Ya os contábamos también que han llegado varias furgonetas con coronas de flores de toda España y que también la policía está custodiando esta entrada a unos 500 metros. Hay varias personas concentradas, alrededor de 30 grupos fascistas, pero que decíamos están ahí controlados por la policía, y de momento aquí lo que podemos ver es absoluta tranquilidad, incluso brilla el sol. Escuchamos acentos, bueno, de todas las nacionalidades, rusos, franceses, británicos, pero también hará crónicas en gallego, en catalán, en vasco. Tengo aquí al lado a Sara Morris, que es una periodista británica, que está cubriendo este acto para France 24 Horas. Y simplemente una cuestión que quiero trasladarle. ¿Cómo estáis viviendo esta espera aquí en Domingo Rubio? ¿Cuál es tu sensación? ¿Cuál es vuestra misión? ¿Qué estáis contando?
Estamos contando realmente que es un momento histórico aquí en España, que nos llama mucho la atención que hubo un dictador en un mausoleo recibiendo de cierta manera honores del Estado, flores en su tumba, y entonces estamos viendo muy cercanamente el proceso de su traslado, el proceso de una democracia afrontando un pasado oscuro y intentando dar cierta justicia a las víctimas.
Y además lo estáis trasladando en varios idiomas.
Sí, es cierto. Tenemos aquí nuestros equipos en inglés, en francés y en español. Y también tenemos en otra zona un equipo en árabe.
Como veíamos, Eli, acentos, decíamos...
De todo el mundo.
De todo el mundo. Porque en total, para cubrir estos actos, hay más de 500 personas acreditadas de 17 países diferentes. Hemos visto también a un periodista ruso que se acreditaba junto a nosotros. Y esto, como decía, ha levantado mucho interés en todo el planeta.
Muchas gracias, Gloria. Pues ahí te dejamos, a la espera que aterrice ese helicóptero Super Puma, que será el encargado de trasladar los restos de Francisco Franco desde el Valle de los Caídos hasta ese cementerio de Domingo Rubio, donde estáis haciendo guardia desde primerísimas horas de la mañana. Gracias, Gloria. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues la última noticia es esta, que por lo visto, por decisión de la familia, a pesar de los daños que sufre el ataúd original de Francisco Franco, se le va a trasladar en ese mismo ataúd. Y a mí eso me llama mucho la atención, porque ayer precisamente Gabino Abanedes nos decía que existe un protocolo determinado por Sanidad o por quien sea, que obliga en caso de exhumación a cambiar el féretro. No se puede mantener el mismo féretro en el caso de Francisco Franco o en el caso de cualquiera.
Es por una cuestión higiénico-sanitaria.
Claro, entonces a mí me llama mucho la atención. Veremos a ver en qué queda esto.
Allí,
pero
está allí la ministra de Justicia. Ella velará por...
Sí, ella pero ella de Sanidad, de Sanidad sabrá poco.
Velará porque se cumpla la ley.
Me imagino. Y por lo tanto, oye, si la ley determina una cosa, por mucho que la familia se empeñe, pues habrá que hacer caso a lo que dice la normativa, ¿no?
todo es tan sencillo como si es así, que además me parece que se hace así en las inhumaciones,
sí,
que es que un ataúd se mete dentro de otro ataúd.
No tiene, y ya está, no tiene, mayores no tiene mayor problema. En fin, bueno, pues esta es la noticia que hoy ocupa prácticamente la totalidad de las portadas de los periódicos. Mañana lo va a hacer, sin ninguna duda, ya con la operación realizada. Y hoy queríamos saber si realmente, más allá de los medios de comunicación y más allá de lo que es la clase política y demás, a la gente realmente le interesa esta cuestión. Y eso es lo que hemos preguntado en nuestra encuesta El Mundo se divide en dos mitades, Clara.
Pues sí, y sorprendentemente, Eli, hoy sí.
Hoy
50%
sí.
De oyentes,
ajá,
nos dicen que han seguido, están siguiendo, uh-huh, el día de hoy a través de los medios de comunicación, toda esta expectación mediática, uh-huh, están muchísimos
cosa,
periodistas.
Pues, no pueden escuchar otra cosa, ¿no?
Entre otras cosas, pero bueno, que
o lo tomas o lo dejas.
Que no han apagado, sí, la radio, la televisión o lo que corresponda, sino que lo están siguiendo con interés. El 50%... Uh-huh. Pasa absolutamente
del tema.
De este
o sea
tema.
Que hoy el mundo sí se divide en dos mitades.
Sí, sí. En este momento
sí, sí, lo estoy
está
viendo, la encuesta.
La encuesta dividida al 50%. Estamos hablando estrictamente de lo que es el seguimiento, uh-huh, del proceso, de la operación, uh-huh, en vivo y en directo.
La pregunta exacta que colgábamos en nuestra cuenta de Twitter era: ¿vas a seguir con interés el proceso de exhumación y traslado de Franco? Pues el resultado, cuando son las 12:22 minutos, es 50% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado sí, 50% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado no.
Yo tengo ahí un termómetro que, sí, es infalible, que es un periódico digital que
exactamente
dijo. Y evidentemente instantáneamente sé lo que interesa y lo que no interesa a los lectores.
Claro, porque veis
las
en
noticias,
tiempo real la gente que está leyendo cada noticia.
Nosotros evidentemente hemos seguido el tema, uh-huh, de Franco y hemos dado multitud de noticias sobre el asunto de Franco. Uh-huh. No ha sido ninguna noticia, ha estado entre las más leídas.
Ya.
Dentro del periódico.
Pero hoy sí que hay un gran seguimiento. Mm. Y no es tanto por una curiosidad histórica, por democrática. Mm. Es que también os digo una cosa: somos morbosos. Yo esta mañana he ido a dejar al niño al colegio, tal. Yo iba siguiéndolo. Mm. Y lo tenían puesto en la cafetería donde me he tomado un café, mm-hmm, rápidamente. Y entonces la gente estaba diciendo: pero este hombre estará entero. Ya. A ver, pero van a enseñar cómo lo sacan. Y yo digo, pero esto es lo que interesa.
Sí.
Pues sí, era lo que interesaba. Cómo iba a salir, si estaría entero, si estaba... No, porque lo momificaron, está como una momia. Entonces la gente además tiene unos conocimientos absolutos. Uh-huh. Y bueno, habla con...
Porque llevamos días y días escuchando de todo sobre esto. Uh-huh. Es decir, lo bueno que tenemos en estos momentos es que nos vamos haciendo expertos
en
distintas cosas.
Directos.
Es decir, en directo, ¿no? Hoy, en vez de estar hablando, evidentemente, de la EPA y
estamos hablando de
Franco. Y a mí lo que me apena de todo esto es que yo creo que cuando se sacara Franco del Valle, uh-huh, de los Caídos, que evidentemente había que hacerlo porque se tomó una decisión por parte de todo el Congreso de los Diputados, después, uh-huh, de,
sí,
una comisión de sabios que había aconsejado esto,
sí,
porque era la manera de poner la última piedra a la reconciliación que se hizo, que se selló con la Constitución de 1978. Lo único que me ha dado pena de todo esto es que se haga precisamente en un periodo electoral.
Ya, pero o sea, coincides con Pablo Iglesias.
Que se cree una división en un periodo electoral. Este hecho se tenía que haber hecho fuera de todo esto y probablemente en absoluto con la polémica que se ha creado. A mí me parece que, evidentemente, para tratar de ganar el gobierno del Partido Socialista unos votos que no era necesario hacerlo por un tema
como este. Pero tampoco es cuestión. Es que, a ver, a mí me hubiera gustado que se hubiera hecho probablemente o que todo hubiera salido de otra manera. Ahora, a mí, yo creo que ya debería llevar mucho tiempo fuera. Ahora bien, cuando se dice, no, es que el gobierno lo ha hecho coincidir con las elecciones. No, ha sido la familia, que ha estado un año con recursos, litigando.
El gobierno podía haber
dicho, y quien ha determinado es el Tribunal Supremo.
Ya, pero que el gobierno podía haber dicho, oye, lo dejamos para después de las elecciones, y después de las elecciones, fuera del periodo electoral, lo sacamos. Coincido en este tema.
¿Por qué?
Tema.
Si tienes
con Pablo Iglesias.
Con Pablo Iglesias.
¿Pero por qué si tienes una ley aprobada en el Parlamento y hay que cumplirla? ¿Solo hay que cumplirla en Cataluña? solo nos ofende que no se cumpla en Cataluña.
Que era la última pieza de la reconciliación nacional que se inició. Se inició muchos años antes, después de la Guerra Civil, pero que se culmina, evidentemente, en buena medida, o se sella en buena medida con la Constitución del 78, y se debería haber culminado con este hecho. Y a mí me parece que mezclarlo con unas elecciones no es bueno. Y la prisa que se ha dado al gobierno ahora para sacarlo, cuando además hay asuntos
cuando
como
se ha
de,
podido,
como
hay es asunto, que llevaba un año.
Con asuntos como el de Cataluña encima de la mesa, que requieren una atención prioritaria, pues me parece que podía perfectamente haber dicho el gobierno, oye, lo dejamos para después del 10 de noviembre.
Sí, o no. Es que claro. Ahora que estamos lo hacemos, y si no, bien, no lo vamos a dejar para dentro de otros 40 años, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, que habrá gente que opine una cosa y opine otra. Yo opino esto.
Pero yo creo
que
lo
hubiera sido mejor. Yo, desde luego, hubiera preferido que lo hubieran dejado para después de las elecciones.
Si el gobierno precisamente hizo, digamos, o se dio algún patinazo diciendo, en julio saldrá. Bueno, pues en julio, fíjate todos los meses que han pasado. Es decir, que voluntad del gobierno que fuera ahora, no era. Pero que un empeño del gobierno en que se cumpliera algo, una ley que aprobó el Parlamento, sí. Y las leyes, llevamos diciéndole y nos llenamos la boca, las leyes están para cumplirse. Si el Parlamento aprueba la exhumación de Franco, se hace, se convierte
años
en ley. Y la ley, la familia, la litiga la Iglesia, que por cierto, yo no sé qué ha pasado aquí, porque Francis Franco dice que nunca más va a poner la cruz en la de la Iglesia. ¿Por qué? Si el yo creo que este señor fraile ha sido de lo
hombre,
más beligerante defendiendo la postura de la familia Franco.
A mí me parece que evidentemente las medidas que se han adoptado con la Basílica del Valle de los Caídos, impidiendo el culto allí, impidiendo que los religiosos del Valle de los Caídos pudieran ir a la Iglesia, evidentemente son unas medidas por parte del gobierno que se exceden, y que si hubiera esperado, evidentemente, por parte del obispo de Madrid, pues una defensa de esa libertad de culto que debería de haberse respetado por parte del gobierno, que no ha hecho el arzobispo de Madrid. Y ya que el arzobispo de Madrid no ha actuado, hombre, a mí me parece también que la conferencia episcopal debería haber dicho algo. Pero bueno, no han dicho nada. Yo entiendo que el nieto, como nieto, no como hombre de derechas o de izquierdas, sino como nieto, se sienta molesto por lo que se le ha hecho a su abuelo.
Bueno, pues ya ven ustedes, dos tertulianos, dos opiniones contrarias, que es lo que nos gusta, que haya debate. Por cierto, mientras estabais debatiendo, la gente cada vez se interesa menos, no por lo que decís, sino por el tema de la exhumación de Franco, porque ahora ya gana el no me interesa.
Ahora estamos a un 47% que sí y un 53% que no, que
mañana
ha
tendremos
apagado.
Mañana tendremos la prueba del algodón, que ya son las audiencias, y yo vaticino que las audiencias que hoy pensaban muchos programas de televisión que iban a tener grandes audiencias con el tema de Franco, pues van a caer.
Hombre, sobre todo porque todo el mundo está haciendo el tema de Franco, entonces, bueno, habrá que repartir, me imagino. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis, y como de momento no hay ninguna novedad, sigue esos trabajos de exhumación, nos vamos a ir a otros temas, porque efectivamente hoy se han publicado los datos de la encuesta de población activa y no son buenos.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues vamos ya con esa encuesta de población activa que hoy está pasando un poquito desapercibida a cuenta de la otra noticia, de la exhumación de Franco, pero ahí está. Esta encuesta lo que viene a decir es que España gana 69.400 ocupados en el peor tercer trimestre desde 2013. Es decir, el número de parados ha disminuido en 16.200 personas en el tercer trimestre del año. Hasta ahí, bien. Pero ¿qué ocurre? Que en años anteriores esa disminución del paro era mucho mayor y, por lo tanto, estamos en la peor disminución de las cifras del paro desde hace un montón de años.
Hombre, parece evidentemente por las cifras de paro que estamos conociendo a lo largo de los últimos meses que el crecimiento que había de trabajos pues se va frenando. Y eso, que duda cabe, es una mala noticia, entre otras cosas, porque todavía estamos por encima de los 3 millones de parados en España. Uh-huh. Y gente que necesita. Y hoy hay una noticia aún peor en este sentido, y uh-huh. es que volvemos a tener a más de 1 millón de familias en España con todos sus miembros en paro.
Eso es una barbaridad.
Me parece una barbaridad. Fíjate tú, esta gente de qué puede vivir, uh-huh. evidentemente. Entonces, volvemos a cifras de crisis. Uh-huh. Y bueno, pues en ese sentido, pues mira, yo no quiero politizar el tema del empleo, pero claro, cuando se habla de crisis y un gobierno socialista en la Moncloa, pues me echo a temblar, entre otras cosas porque con los dos anteriores presidentes del gobierno que hubo en España socialista, las cifras de paros fueron por encima del 20%.
Uh-huh. Bueno, estamos en estos momentos efectivamente un poquito por debajo del 14%, en el 13,92%, claro, si lo comparamos con países como Alemania, donde la tasa de paro está en un 4%, por ejemplo. Si lo comparamos con Portugal, donde la tasa de paro está en un 6%. Si lo comparamos con todo lo que es el conjunto de la Unión Europea, donde la tasa de paro está en un 10%, pues algo pasa en este país. Esther.
Sí. Yo recuerdo, os voy a contar una anécdota. En el año 93, que creo que fue las últimas elecciones que ganó Felipe González, y era una situación horrible, de paro, etcétera, etcétera, dio un mitin en Alicante. Uh-huh. Y entonces, pues en fin, el titular del día era otro, pero en Alicante, entre otras cosas, habló del paro. Y dijo, porque claro, si vemos los datos del paro, dice, no es verdad que en España haya tanto paro. No es verdad.
Ah, no.
Dice, y vosotros lo sabéis. Uh-huh. Dice, porque vamos, si hubiera tanto paro, la gente estaría en las calles. Algo así dijo. Uh-huh. Y la gente le aplaudía a rabiar. Uh-huh. Y yo, por curiosidad, fui a mirar el dato de paro en uh-huh. aquel lugar, en aquella circunscripción electoral, en Alicante. Y entonces estaba el 21%.
Ya.
Yeah. Y unos aplausos y tal. Y la gente asumía como que es verdad, no es real que haya tanto paro. Uh-huh. A ver, en España hay un problema de economía sumergida. Claro. Y es verdad que no hay tanto paro como el que se dice, no es tan real como no el paro, pero que sigue siendo un problema. Uh-huh. Es decir, a mí me pareció muy chocante en aquel momento porque pensé, hombre, que lo diga el presidente del gobierno, si hay fraude, combátelo. Y si no, uh-huh. pero pues es sí. que veo que esto se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y es como, bueno, en España crece la economía, la actividad económica. Ahora, concretamente, ha bajado, ha habido un frenazo en el mercado laboral. Pero es que cuando hemos estado creciendo, seguíamos teniendo mucho más paro que nadie. Uh-huh. Mucho más paro que nadie. Entonces, nadie
sabe cómo meter
mano a esto. Hay una cifra que es
de 3 millones de parados que parece que es como la que tenemos asumido
en
este país.
Bueno, pero de todo modo, mira, yo creo que hay asuntos que no es necesario que nos los expliquen ni los datos estadísticos, ni analistas, ni tertulianos. Uh-huh. Y el tema del paro, como el tema económico, es un tema que afecta particularmente a las familias. Y por tanto, tú ves, yo en la época de la crisis te encontrabas con todas las familias que la que no tenía uno, tenía dos o tenía tres miembros en paro. Es decir, la situación era angustiosa. Y es verdad que hubo un momento en el que sí, con mucho empleo precario, pero se creaban empleos y la gente te decía, hombre, pues yo he encontrado trabajo. A mí es verdad que últimamente, en los últimos meses, encuentro ya personas otra vez que te dicen que sí, no están encontrando trabajo. Por tanto, ojo, que se está desacelerando probablemente la economía y con eso se está desacelerando el que puedan encontrar trabajo y al final eso es sufrimiento para muchos millones de españoles.
Bueno, había reacciones ya a esta encuesta de la EPA. Por ejemplo, la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, dice que el mercado laboral es más equilibrado y sostenible que hace 11 años. Las asociaciones de autónomos alertan de la pérdida de empleo y urgen a tomar medidas como mejorar la protección social y las condiciones de los autónomos. Estos autónomos miran para ellos. Y sindicatos también han tenido reacciones. UGT, por ejemplo, ha criticado que el empleo sea más temporal y precario y exige medidas. Y además señala que no se está corrigiendo el problema de paro estructural, que es el al que yo me refería, ese digamos tapón en los 3 millones de desempleados al que parece que nos hemos acostumbrado y que asumimos con toda naturalidad.
Bueno, es que en los mejores momentos de que se decía que prácticamente estaba España en pleno empleo, con los gobiernos de José María Aznar, etcétera, y de Zapatero después, posteriormente,
sí,
es que había un 9% de paro en España.
Ya.
Es decir, que es que tenemos un paro estructural ciertamente muy alto. Es verdad que la economía sumergida, como decía antes Esther, es grave en España, porque algunos hablan incluso de un 25% de economía sumergida en España, que es una auténtica burrada. Pero después es que, bueno, pues probablemente por el tipo de economía que nosotros tenemos, que es una economía muy temporal, gente que trabaja en el campo, gente que trabaja en la hostelería, etcétera, etcétera, pues durante muchos meses al año están en paro, ¿no? Y eso, bueno, pues es una cosa que evidentemente probablemente tendríamos que intentar solucionar, aunque llevamos conviviendo con ello durante muchos años, es decir, porque cuando estábamos con el 9%, el que quería encontrar trabajo en España lo encontraba.
Bueno, hay otra noticia que seguramente les va a interesar muchísimo a todos los madrileños que viven en Madrid capital, y es que el Ayuntamiento ha aprobado hoy su primer recorte de impuestos. Se baja el IBI, se va a ahorrar 54 millones de euros a los madrileños. Y se va a bajar también la plusvalía, que es lo que pagamos cuando compramos o vendemos, mejor dicho, un inmueble. Bueno, todo lo que sea bajar, perdón, qué día llevamos hoy de toses, todo lo que sea bajar impuestos a los ciudadanos nos suena a música en los oídos y en los bolsillos, fundamentalmente.
No lo sé, Eli, a ti te
otra
suena,
cosa.
A ti te sonará así, a Pablo Iglesias le sonará muy mal.
Bueno,
porque está proponiendo precisamente elevar los impuestos en España.
Claro, ahora vamos a tratar este tema de porque está muy bien bajar impuestos, pero luego, por otro lado, también hay que recaudar dinero, a ver cómo se lleva. Pero nos vamos a volver otra vez al cementerio de Domingo Rubio. Gloria Talavera parece que tiene novedades, parece que se ha montado alguna bronca importante con la llegada de Tejero, del golpista Tejero. Gloria Talavera, ¿dónde andas?
Eso es, ya decía yo que había gente concentrada aproximadamente a 500 metros de la entrada del cementerio Domingo Rubio, donde se encuentran las últimas casas de esta colonia construida en los años 60. Ahora la policía nos está pidiendo a los medios de comunicación que nos retiremos de los que están aquí concentrados, porque estaban increpando a los compañeros cámaras que estaban grabando este momento. Llegan con banderas predemocráticas, les vemos además con algunos ramos de flores, y nos pedía la policía que nos retiráramos para evitar altercados. En las anteriores conexiones decíamos que eran pocas personas,
sí,
30, 50, ahora mismo llegan a ser hasta 300,
ya,
o sea que se van sumando estos grupos aquí concentrados, y la policía en estos momentos, Eli, no nos deja acercarnos a ellos.
Bueno, pues ahí estamos viendo al mismo tiempo que nos habla Gloria Talaveras, estamos viendo imágenes transmitidas por Telemadrid. Es verdad que al principio de la mañana Gloria nos decía, bueno, pues hay pequeños grupos de gente con banderas desplegadas, gente que, bueno, pues lanzando vivas a Franco, y eran muy poquitos. A medida que ha ido transcurriendo la mañana, se han ido concentrando más personas con banderas españolas, algunas preconstitucionales, y por lo visto ahora pues ese revuelo a la llegada del golpista Antonio Tejero. Antonio.
Bueno, pues es que si es amigo de la familia.
Ya.
Es el padre del que va a oficiar, claro, el responso en Mingo Rubio.
Como cuando le hacen cuando le hacen,
y es simpatizante, claro,
cuando
también
le hacen una misa, hombre, claro, en honor a Franco, pues ya. está la gente, está, claro, la gente que va, pues,
están los franquistas,
pero claro, evidentemente, pero lo que no hay es que darle más importancia. Bueno, pues tienen libertad, es lógico, pues si le están haciendo una misa a una persona que se la va a inhumar allí en ese cementerio, se la va a enterrar en ese cementerio, pues lógicamente, pues como van sus amigos y familiares.
Claro. Franquistas nostálgicos, amigos, claro, y familiares.
Es más, si pones una cámara allí, por el efecto de la cámara, no tendrás 50, tendrás 500.
No sé, pero ahora se ve, desde luego se ve bastante más personas de las que había a primera, claro, hora de la mañana, y se ve a la policía intentando disolverlo, porque hay que recordar que están prohibidas las manifestaciones hoy en ese lugar en concreto por delegación del gobierno, que ha dicho que de manifestaciones nada, para que no se monte precisamente, claro, un lío. Bueno, pues veremos a ver en qué. No parece que tampoco esto vaya a trascender mucho. Son más personas que esta mañana, pero son pocas. La policía,
hombre, también podía,
las puede controlar perfectamente.
También podía decir al gobierno que prohíbe las manifestaciones en Barcelona.
Bueno,
para
pero
que
eso
no le partan la cabeza a los policías, entre
esa,
otras cosas.
Esa es otra cuestión,
es
querido
que
Antonio.
Que hay libertad,
como tú bien
libertad
sabes.
De expresión para un lado y no hay libertad de expresión para el otro. En España hay libertad de expresión para todos.
Bueno,
ahí están,
y es lo que debe, y es lo que debe ser. No, lo que pasa es que, claro, oye,
no es un problema de que la bandera sea preconstitucional, porque vamos a ver, todo lo que no acoge la Constitución no es ilegal. Es que esa bandera es ilegal, porque la Ley de Memoria Histórica la declaró ilegal.
Ilegal, claro que sí.
Pues sí,
bueno, y hay que cumplir la ley. En fin, lo que ha dicho delegación, uno tiene todo el derecho a manifestarse, es un derecho contemplado por la Constitución, pero luego interviene delegación de gobierno, que es quien considera que, teniendo en cuenta las circunstancias, el lugar, en fin, todas estas cosas, autoriza o no autoriza. En este caso no lo ha autorizado, pero ahí están estas personas concentradas en la puerta del cementerio de Mingo Rubio. Que vuelvo al IBI, voy de babor a estribor, yo y todo el rato, y de, en fin, del IBI al cementerio. El IBI, que decía yo, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado bajar el IBI. Luego habrá que ver cuánto lo baja. El objetivo es alcanzar el 0,4% del impuesto sobre bienes inmuebles. Esto del IBI que nos da a todos muchísima rabia cuando llega, además, no sé a vosotros, a mí me llega por estos meses, claro, normalmente, cuando te dicen tienes que pagar el IBI.
Yo lo tengo fraccionado.
De vez en cuando una bofetada con la que no cuentas.
Chiquito leñazo te dan si lo pagas entero.
Claro.
Con lo cual lo tengo fraccionado y entonces me llevo no sé si es en tres o en cuatro veces y me digo, pellizcos, pero no garrotazos. Entonces, bueno.
Pues yo es que soy como la infanta Cristina. No.
Ah, ¿qué me dices?
Que no, que lo lleva mi mujer y no sé nada de
esto. Ah, que no sabes nada de esto. Bueno.
¿En serio?
¿En serio?
Bueno. En fin, que decía yo que está muy bien bajar el IBI, que a todos nos encanta que nos bajen los impuestos, pero por otro lado, es verdad que el Ayuntamiento ha reconocido que hay un incumplimiento de la regla del gasto en Madrid por valor de 300 millones de euros. Y por lo tanto, bueno, pues si se deja de ingresar una determinada cantidad por el IBI, habrá que ingresarlo por otro lado, digo yo, no
para,
sé.
A mí,
para cuadrar, claro, las cuentas,
antes,
esto es
antes
así.
Se decía que probablemente habrá gente que le moleste mucho el que se bajen los impuestos porque creerá pues que subiendo los impuestos se van a poder pagar mejores servicios públicos. Yo, sin embargo, soy de los que creen otra cosa, y es el que el dinero está mejor en el bolsillo de los españoles, y en este caso de los madrileños, y en el bolsillo de los empresarios, que son los que crean trabajo y empleo y crean generan prosperidad. Y por tanto, cuanto más bajen los impuestos, pues mejor. Y dirán la gente, ¿y cómo entonces se pagan los servicios sociales? Por la propia creación de actividad económica. La creación de actividad económica hace que se recaude más dinero y que evidentemente se puedan pagar mejores servicios, como se ha demostrado, como se demostró en la época de José María Aznar, cuando se puso en marcha la actividad económica a través de la bajada de empleos, y como se ha demostrado en otros, en países, en distintos países del mundo, a través de políticas de este tipo.
Bueno, ultimísima hora desde el Valle de los Caídos. Parece que el féretro ya ha sido extraído de la fosa y que en estos momentos es el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, el que está oficiando un breve responso, así que suponemos que sea cuestión de minutos que veamos salir ese féretro de la basílica y que, bueno, pues se ha colocado dentro de ese helicóptero Super Puma y trasladado al cementerio de Domingo Rubio. Tenemos al otro lado del teléfono a Enrique Gómez, que es presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón. Señor Gómez, buenos días. Señor Gómez. Parece que tenemos algún problema de comunicación. Le están avisando, yo creo. Enrique Gómez, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón. ¿Está usted escuchando?
Sí.
Bueno,
sí. Hola,
buenos días, señor Gómez. Que estábamos contando la última, ultimísima hora. Parece que el féretro de Franco ya ha sido extraído de la fosa. Es decir, ya el primer paso está dado. Ahora ya solo queda trasladarlo. Le quería preguntar, señor Gómez, muy brevemente porque tenemos problemas de sonido. ¿Con este día de hoy se cierra definitivamente ese capítulo que ustedes reclamaban desde la memoria histórica, ese capítulo que deja ya el franquismo, digamos, para la historia, ya como parte del pasado y no del presente de este país?
Yo creo que, por desgracia, quizá desde algunos ámbitos políticos es precisamente lo que se pretende. Y, de hecho, en algún momento se ha dicho tal cual lo estás comentando tú ahora.
Sí.
Y yo creo que es un hito histórico, porque lo que se hace es acabar con una anomalía democrática, que hubiera un dictador que había sembrado el terror en el país desde hacía 40 años que estuvo en el poder y otros 40 años en los que ha estado en un olvido que era impropio de una democracia y además era un agravio a la
dictadura.
Que murieron a causa de esa guerra civil y que se provocó por el golpe de Estado fallido que llevó a cabo él. Con lo cual, es importante que se haga, pero evidentemente no es más que una cosa mínima, porque lo que queda por descubrir en este país todavía son la cantidad de personas que siguen en fosas comunes, que siguen sin sus familiares, sin saber dónde están, que el Estado pues tenía que haberse hecho cargo de esta situación, e incluso, por supuesto, también de los que están en el Valle de los Caídos. Por lo tanto, el capítulo no se cierra. Sí que es un tema importante, pero no se cierra en absoluto, por lo menos para nosotros.
Hoy hemos conocido que hay familiares de personas que están enterradas en el Valle de los Caídos que han pedido también la exhumación de los restos de sus familiares porque consideran que ellos también tienen derecho a sacar a sus familiares y enterrarlos donde buenamente considera oportuna la familia. Me imagino que ustedes estarán de acuerdo en que se atienda a las peticiones de estas personas.
Nosotros creemos que es algo que se debería haber hecho, por así decirlo, de oficio, por parte del gobierno. Porque entendemos que lo primero que se tenía que haber hecho cuando llegó la democracia, aparte de condenar el franquismo en sede parlamentaria, en cuanto hubiera habido condiciones objetivas, es crear una comisión de la verdad. Y una comisión de la verdad lo que hace es averiguar qué es lo que ha sucedido, poner en negro sobre el blanco qué es todo lo que ha pasado, pasar de leyendas a hechos, contar exactamente cuántas personas han desaparecido, cuántas fosas hay, cuántos bebés robados hay, es decir, cuántas cosas que pasaron durante esos 40 años se nos han ocultado a la sociedad. Por tanto, que nosotros pensamos que el Valle de los Caídos, lo que hay que hacer es desenterrar todas las personas que hay allí y en todos los casos que sea posible técnicamente ser devueltas a sus lugares de origen, a sus familiares y en su caso, si no, a los pueblos, para que estén allí todos reunidos, ya no en una fosa, ni habiendo sido llevados hasta el Valle de los Caídos contra su voluntad, por supuesto que estamos de acuerdo, y no solamente la gente del Valle de los Caídos, sino, como digo, todos los de las fosas que siguen existiendo repartidas por toda España. Sería una vergüenza que el gobierno pretendiera que se olvidara uno de todas estas cosas simplemente por el hecho de acometer ese puntual momento histórico que se está viviendo ahora.
Bueno, recordemos a todo el mundo que hay aproximadamente, voy a hablar en números redondos, hay 33.000 personas enterradas en el Valle de los Caídos, de las cuales 21.000 aproximadamente están perfectamente identificadas, y luego hay, bueno, pues el resto que no se sabe muy bien a quién pertenecen. Tenemos interés en hablar con usted, don Enrique Gómez, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, en este caso de Aragón, porque nos interesaba saber si ustedes van a seguir todavía en esa lucha porque se cumpla la ley de memoria histórica con todas sus consecuencias, o daban por zanjada la cuestión con la exhumación de Franco. Ya nos dice usted que no dan por zanjada esta cuestión y que van a seguir en la lucha. Así que, en fin, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Bueno, pues que la noticia de hoy está, se mire por donde se mire, en el Valle de los Caídos. Luego mañana miraremos las audiencias. Antonio, según nuestra encuesta, hay más gente a la que no le interesa que a la que le interesa, pero no hay duda de que los medios de comunicación teníamos que seguir este proceso, que es histórico, queramos que no, forma parte de nuestra historia, el día en que Franco es exhumado del Valle de los Caídos y trasladado al cementerio de Mingo Rubio, donde van a descansar esos restos, en una cripta que nos contaba Jesús Pozo, que es el director de la revista Dios Cultural y que de cementerio se lo sabe todo. Una cripta que estaba preparada para 11 personas, pero en la que solamente reposa Carmen Polo, porque el resto de familiares colaterales y demás de la familia Franco que han ido falleciendo no han querido ninguno estar en esa cripta. Ahí lo dejo, sin más. Esther Jaén, muchísimas gracias. Te has quedado ahí pensando que te han cerrado el micro porque tosías y ahora no te lo han abierto. Espera, ahora. No,
vale.
Ya.
Ahora sí, ¿no?
Ajá.
Pues nada, que nos vemos la semana que viene y que yo tampoco querría ir a un panteón en ningún caso.
No, desde luego. Bueno, de todas maneras, ya lo saben los oyentes, Onda Madrid funciona las 24 horas del día, así que van a tener información de lo que vaya transcurriendo más allá de la una de la tarde, que es cuando nos despediremos.
¿Os vais a Jarta?
Nos vamos a Jarta, exactamente. Antonio Martín Bomón.
Muy buenos días.
Ya me contarás cómo ha ido funcionando después lo del el pulsómetro este.
Perfecto.
Que tenéis en Es Diario. Muchísimas gracias. Sí. 12 y 51 minutos.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Con Eli del Valle en Onda Madrid.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Ay, madre mía, qué día más ajetreado tenemos, conexiones por todas partes, siguiendo la actualidad. De vez en cuando viene bien dar un respirito y mirar al mundo de ficción, al mundo del cine. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Hablar de películas? No, hablamos de trailers, porque somos pobres. Crítica de trailers, Carmen, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Pili? ¿Ha venido? ¿O está en el Valle de los Caídos?
Bueno, eso espero, porque le he puesto deberes, así que espero que esté ahí lista, disponible ya.
Pues, la cinta presume de un sosegado esteticismo que amaga entre piruetas metanarrativas.
Bueno, está un poco descontrolado. Un momento, está todo descontrolado. Hoy tenemos un día que Pili no se entera. Un momentito, no sé si tenemos a Pilar Rivera. En estos momentos, estoy viendo imágenes y así lo voy a contar, sale el féretro de Francisco Franco. A hombros de sus familiares. En este mismo instante está saliendo por la puerta de la Basílica del Valle de los Caídos. Son 10 familiares, 10 hombres de la familia Franco están portando ese féretro, están bajando las escaleras en estos momentos. Féretro que si no me equivoco, no es una bandera de España. Está cubierto por una especie de pendón, no lo veo yo muy bien desde aquí, y una corona fúnebre. Vemos a Luis Alfonso de Borbón, que es una de las personas que está portando el féretro, Francis Franco también, Cristóbal Martínez Bordiú. Se dirigen hacia un coche fúnebre que está a pie de escalerilla de la Basílica, con paso solemne, seguido por el resto de los familiares que ya contábamos esta mañana, que son 22 entre nietos, bisnietos y maridos y mujeres de ellos. En este preciso instante, cuando son las 12 y 55 minutos de la mañana, ese féretro es introducido en el furgón fúnebre. Lo van a introducir en este momento. Ya se ha levantado ese portón. Bajan de los hombros a los brazos los familiares los restos de Franco y lo introducen en ese furgón que es el que va a dirigir ese féretro hasta donde se encuentra el helicóptero Super Puma, que va a ser después el que traslade los restos vía aérea, evidentemente, esos 34 kilómetros que separan el Valle de los Caídos del cementerio de Mingo Rubio, donde ya hemos visto que está todo preparado para oficiar esa ceremonia religiosa que va a correr a cargo de el hijo del golpista Antonio Tejero, que por cierto también está allí, como hemos ido contando. Francisco Franco, por lo tanto, está a punto de salir del Valle de los Caídos en estos momentos. Vemos a la ministra de Justicia también, que está presente, como ya sabíamos que lo iba a hacer en todo momento. El prior de la abadía bendice el féretro, que ya está introducido dentro del coche fúnebre. Suponemos que está haciendo otro responso, porque vemos cómo se persignan los familiares. Y es ya cuestión de muy pocos minutos que el féretro sea subido, sea transportado a ese helicóptero Super Puma, que, como digo, lo trasladará ya hasta Mingo Rubio, donde veremos a ver cómo es recibido, porque ya nos decía nuestra compañera Gloria Talavera que a primera hora de la mañana se habían concentrado alrededor de 30 personas, a pesar de la prohibición de la delegación de gobierno de manifestarse en las puertas de ese cementerio durante esta jornada. Hace un rato nos decía que ese número había ido aumentando hasta aproximadamente 300 personas que recibían con vivas al golpista Antonio Tejero, que llegaba en ese momento al cementerio. Se cierra la puerta del coche fúnebre y Francisco Franco emprende el que suponemos que ahora sí será su último viaje. En fin, crítica de trailers, que nos hemos quedado con los trailers atascados porque la actualidad es así.
La actualidad manda, la actualidad es lo primero, pues ya hablaremos otro día de trailers.
Bueno, ha durado un poquito más la operación, decíamos esta mañana, y nos lo confirmaba ayer además la persona que fue la que coordinó el enterramiento de Franco en 1975, que si las cosas iban bien podía durar todo lo que era la operación como una hora y media, dos horas, algo más. Es lo que ha durado, entre otras cosas, por esa decisión de la familia Franco de mantener el mismo féretro, el mismo ataúd con el que había sido enterrado, no cambiar el cadáver de ataúd. Y, en fin, hasta aquí hemos llegado nosotros. Ahora nos toman el relevo, como se pueden imaginar ustedes, los servicios informativos de Onda Madrid, una emisora que les va a estar informando a cada minuto de cómo va transcurriendo esta operación, que hemos calificado de histórica porque lo es. Casi 44 años después de llegar al Valle de los Caídos, los restos del dictador Franco salen de él para llegar al cementerio de Mingo Rubio. Esto ha sido todo por nuestra parte. Los de las 10 de Buenos Días Madrid nos marchamos. Y lo dicho, se quedan ustedes con los servicios informativos de Onda Madrid y después tendrán ya una información muchísimo más detallada en el informativo de las 2 con Felipe Serrano. Thank you.